Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que a lo mejor no parece tan complejo a simple vista, pero créanme que lo es. Se trata de la evaluación de la deglución.
Así es. La deglución es un proceso que requiere de una coordinación precisa de músculos y nervios. Y cuando hay algún fallo en este proceso, puede afectar seriamente la salud y la calidad de vida de una persona.
Exactamente. Para entender mejor cómo se evalúan estas dificultades, vamos a analizar un artículo de la revista chilena de Fonoaudiología.
Este artículo nos presenta una herramienta novedosa, el protocolo PBSES.
Este protocolo utiliza el ultrasonido para obtener una imagen más clara de lo que ocurre durante la deglución.
El PBSES ha sido diseñado y validado por expertos en el campo y promete revolucionar la forma en que diagnosticamos y tratamos los trastornos de la deglución.
Muchos asocian el ultrasonido con el embarazo. Pero en realidad, esta tecnología tiene múltiples aplicaciones en la medicina. ¿Podrías explicarnos cómo funciona el ultrasonido en el contexto de la deglución?
El ultrasonido se basa en la emisión de ondas sonoras. Estas ondas rebotan en los tejidos y luego son capturadas por un sensor. Este sensor las transforma en imágenes. De esta forma, podemos ver en tiempo real la anatomía y el movimiento de las estructuras involucradas en la deglución.
Es increíble cómo una tecnología tan común puede ser tan útil en un área tan específica. El artículo menciona que los métodos tradicionales como la videofluoroscopia y la endoscopia tienen ciertas limitaciones. ¿Qué ventajas ofrece el ultrasonido frente a estos métodos?
Bueno, una de las principales ventajas es que el ultrasonido es una técnica no invasiva y segura ya que no utiliza radiación. Además, es más accesible y portátil. Esto facilita su uso en diferentes entornos clínicos.
Entiendo. Y en cuanto al protocolo PBIOS, ¿en qué se centra exactamente?
El PBIOS evalúa cinco áreas clave de la deglución. La lengua, el hueso hioides, la aproximación hioides tiroides, la aducción de las cuerdas vocales y el esfínter esofágico superior.
Comencemos por la lengua. ¿Qué información nos proporciona el ultrasonido sobre la función de este órgano durante la deglución?
El ultrasonido nos permite evaluar la movilidad de la lengua, su grosor y la simetría de sus músculos. Esto es fundamental porque la lengua juega un papel crucial en la propulsión del bolo alimenticio hacia la faringe.
Para hacernos una idea, ¿podrías describir cómo se utiliza el ultrasonido para evaluar la lengua?
Se utiliza un transductor, que es la parte del equipo que emite las ondas sonoras. Este se coloca debajo de la barbilla para obtener imágenes transversales y longitudinales de la lengua. De esta forma podemos analizar su movimiento en diferentes planos y detectar posibles alteraciones.
Ya veo. Pasemos ahora al hueso hioides. ¿Por qué es importante evaluar este hueso durante la deglución?
El hueso hioides está situado en la parte anterior del cuello y actúa como un punto de anclaje para los músculos que participan en la deglución. Durante este proceso, el hioides se desplaza hacia arriba y hacia adelante, lo que facilita el paso del alimento hacia el esófago.
Y mediante el ultrasonido, ¿cómo se evalúa el movimiento del hioides?
Se utiliza el mismo transductor que para la lengua, colocado en la misma posición. Se toman medidas de la distancia entre el hioides y la mandíbula en reposo y durante la deglución. Esto nos permite determinar si el hioides se está desplazando correctamente.
Es interesante cómo el ultrasonido nos permite observar en detalle la mecánica de la deglución. Hablemos ahora de la aproximación hioides-tiroides. ¿En qué consiste este parámetro y por qué es relevante?
La aproximación hioides-tiroides se refiere a la distancia entre el hueso hioides y el cartílago tiroides, que es la estructura que forma la nuez de Adán. Durante la deglución, estos dos elementos se acercan. Esto facilita el cierre de la vía aérea y la protege de la entrada de alimentos.
¿Y cómo se mide esta aproximación con el ultrasonido?
Se coloca el transductor en la parte superior del cuello y se toman medidas de la distancia entre el hioides y el cartílago tiroides en reposo y durante la deglución.
Entiendo. Pasemos a la siguiente área clave. La aducción de las cuerdas vocales. ¿Cuál es la importancia de este proceso en la deglución?
La aducción de las cuerdas vocales se refiere al cierre de las cuerdas vocales. Estas se encuentran en la laringe. Y este cierre es fundamental para evitar que los alimentos o líquidos entren en la tráquea y lleguen a los pulmones.
Es decir, que la aducción de las cuerdas vocales funciona como una barrera protectora. ¿Cómo se visualiza este proceso mediante el ultrasonido?
Para evaluar la aducción de las cuerdas vocales, se coloca el transductor transversalmente sobre el cartílago tiroides. De esta forma, se pueden visualizar las cuerdas vocales y su movimiento durante la fonación y la respiración.
Ya veo. Por último, hablemos del esfínter esofágico superior. ¿Qué función cumple este esfínter en la deglución?
El esfínter esofágico superior es un músculo en forma de anillo. Este se encuentra en la parte superior del esófago. Y su función es regular el paso del bolo alimenticio desde la faringe hacia el esófago.
¿Y cómo se evalúa su funcionamiento mediante el ultrasonido?
Para evaluar el esfínter esofágico superior, se coloca transductor en el cuello, justo debajo del cartílago cricoides. De esta forma, se puede observar su morfología, su movilidad durante la eclusión y obtener medidas de su apertura.
Es fascinante cómo el ultrasonido nos permite analizar con tanta precisión cada uno de los elementos que intervienen en la deglución. Y hablando de precisión, ¿qué tan confiable es el protocolo PEDIS?
Para asegurar su confiabilidad, el protocolo PEDIS fue revisado y validado por un panel de 7 expertos internacionales en deglución y ultrasonido. Estos expertos analizaron cada paso del protocolo, debatieron qué elementos debían incluirse y cuáles no eran lo suficientemente fiables.
Eso sin duda le da mucha solidez al protocolo. Y además de la validación por parte de expertos, se ha puesto a prueba el PEDIS en la práctica.
Sí, el protocolo se aplicó en 3 adultos sanos para comprobar su funcionamiento en un contexto real. Esto permitió refinar algunos aspectos del protocolo y confirmar su viabilidad.
Es decir, que el PEDIS no solo está respaldado por la opinión de expertos, sino que también ha demostrado su eficacia en la práctica. ¿Qué otras medidas se tomaron para garantizar la precisión y la confiabilidad del protocolo?
Un especialista en ultrasonido y un investigador externo en terapia del habla validaron las técnicas y los procedimientos del PEDIS. Esto aseguró que el protocolo se aplique de forma correcta y que los resultados sean precisos.
Es admirable la rigurosidad con la que se ha desarrollado este protocolo. ¿Qué implicaciones tiene el PEDIS para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la deglución?
El PEDIS tiene el potencial de revolucionar la forma en que abordamos los trastornos de la deglución. Al proporcionarnos una imagen más clara y precisa de lo que ocurre durante este proceso, podemos detectar problemas de forma temprana y diseñar tratamientos más efectivos.
¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo el PEDIS podría mejorar el manejo de los trastornos de la deglución?
Por ejemplo, en pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, el PEDIS podría ayudarnos a identificar la causa de sus dificultades para tragar. Con esta información podríamos diseñar un plan de rehabilitación más específico y efectivo.
Entiendo. Y en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica, ¿cómo podría ser útil el PEDIS?
En estos casos, el PEDIS nos permitiría monitorizar la progresión de la enfermedad y adaptar las estrategias de alimentación a las necesidades cambiantes del paciente. De esta forma, podríamos prevenir complicaciones como la desnutrición o la neumonía por aspiración.
Sin duda, el PEDIS abre un abanico de posibilidades para el manejo de los trastornos de la deglución. ¿Cuáles son las limitaciones del PEDIS?
Aunque el PEDIS ofrece muchas ventajas, es importante tener en cuenta que todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. Se necesitan más investigaciones para determinar su validez y confiabilidad en diferentes poblaciones y contextos clínicos.
Es cierto, a pesar de ser una herramienta prometedora, aún queda camino por recorrer en su investigación y desarrollo. Y hablando de futuro, ¿qué otras aplicaciones del ultrasonido en el ámbito de la salud podríamos ver en los próximos años?
Es una pregunta interesante. El ultrasonido ya se utiliza en diversas áreas de la medicina y su potencial es enorme. En el futuro podríamos ver aplicaciones del ultrasonido en el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades como el cáncer o las enfermedades cardíacas.
Es emocionante pensar en las posibilidades que ofrece esta tecnología. Muchas gracias por compartir tu conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido un placer adentrarnos en el mundo de la evaluación de la deglución y conocer el protocolo PEDIS.
El placer ha sido mío. Espero que esta información haya sido útil para nuestros oyentes.
Hemos explorado la importancia del protocolo PEDIS y cómo este puede revolucionar la evaluación de la deglución. Ahora me gustaría ahondar en cómo este protocolo aborda cada una de las 5 áreas clave que mencionamos anteriormente. Empecemos con la lengua, un órgano fundamental en la deglución. ¿Podrías explicarnos cómo el PEDIS utiliza el ultrasonido para analizar su estructura y función?
Para analizar la lengua se utiliza un transductor convexo. Este se coloca debajo de la barbilla en el eje transversal. Esto nos permite obtener imágenes de la cavidad oral y observar la lengua en reposo.
¿Y qué tipo de información se busca en estas imágenes?
Bueno, se busca evaluar la simetría de los músculos de la lengua, detectar la presencia de movimientos involuntarios, identificar posibles atrofias e incluso medir el grosor del músculo en reposo. Toda esta información nos ayuda a comprender si la lengua tiene la fuerza y la estructura adecuada para realizar su función durante la deglución.
Es decir, que no solo se trata de observar la lengua en sí misma, sino de analizar su capacidad para participar en el proceso de la deglución. ¿Cómo se evalúa entonces el movimiento de la lengua durante la deglución?
Para evaluar la movilidad de la lengua se utiliza el mismo transductor convexo, pero esta vez se coloca en el eje longitudinal, a lo largo de la línea media del triángulo submentoniano.
¿Y qué nos permite observar esta posición?
Esta posición nos permite observar cómo se desplaza la lengua.
hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo durante las diferentes fases de la deglución. Estos movimientos son cruciales para impulsar el bolo alimenticio desde la boca hacia la faringe.
Entiendo. Pasemos ahora al hueso hioides. Una estructura que quizás no sea tan conocida, pero que, como hemos comentado, juega un papel crucial en la deglución. ¿Cómo se evalúa el movimiento del hueso hioides utilizando el protocolo PBW-10?
Para evaluar el movimiento del hueso hioides durante la deglución, se utiliza el mismo transductor convexo en el eje longitudinal que se utilizó para la lengua. Se realizan mediciones. Mediciones precisas de la distancia entre el hueso hioides y la mandíbula, tanto en reposo como durante la deglución.
¿Qué nos revelan estas mediciones sobre la función del hueso hioides?
Estas mediciones nos indican si el hueso hioides se está desplazando correctamente, hacia arriba y hacia adelante durante la deglución. Un desplazamiento inadecuado del hueso hioides podría ser un signo de debilidad muscular o de algún otro problema que afecte la mecánica de la deglución.
Es decir, que la posición y el movimiento del hueso hioides son indicadores clave de la eficacia de la deglución. Pasemos ahora a la aproximación hioides-tiroides. ¿Cómo se evalúa este parámetro utilizando el ultrasonido?
Para evaluar la aproximación hioides-tiroides se puede utilizar un transductor lineal o convexo. Depende de la preferencia del clínico. El transductor se coloca en el eje longitudinal, en la parte superior del triángulo muscular del cuello.
¿Qué tipo de información se obtiene con esta técnica?
Con esta técnica se mide la distancia entre el hueso hioides y el cartílago tiroides, tanto en reposo como durante la deglución. Además de la medición de la distancia, también se puede observar si hay movimientos compensatorios o si se producen degluciones múltiples.
Es decir, que el ultrasonido no solo nos permite cuantificar la distancia, sino que también nos da información sobre la calidad del movimiento y la coordinación entre estas estructuras. Pasemos ahora a la aducción de las cuerdas vocales, un proceso fundamental para proteger las vías respiratorias durante la deglución. ¿Cómo se evalúa la aducción de las cuerdas vocales mediante el protocolo el Big Use?
Para evaluar la aducción de las cuerdas vocales se utiliza un transductor lineal. Este se coloca transversalmente, es decir, de lado a lado sobre el cartílago tiroides.
¿Qué se puede observar con esta imagen?
Con esta imagen podemos observar la forma de las cuerdas vocales, cómo se mueven durante la fonación y la respiración, y lo que es más importante, si se cierran completamente durante la deglución. Un cierre incompleto de las cuerdas vocales podría permitir que alimentos o líquidos entren en la tráquea, lo que podría provocar tos o atragantamiento.
Es fascinante cómo el ultrasonido nos permite ver en tiempo real si este mecanismo de protección está funcionando correctamente. Finalmente, hablemos del esfínter esofágico superior, una estructura que quizás muchos desconocen, pero que es fundamental para el paso del alimento al esófago. ¿Cómo se evalúa el esfínter esofágico superior mediante el ultrasonido?
El esfínter esofágico superior se explora con un transductor lineal. Este se coloca en el eje anteroposterior, es decir, desde adelante hacia atrás. El transductor se coloca en el borde inferior del cartílago cricoides, que está ubicado en la parte inferior de la laringe.
¿Qué tipo de información nos proporciona la imagen del esfínter esofágico superior?
Esta imagen nos permite analizar su morfología, es decir, su forma y estructura. También nos permite observar su movilidad durante la deglución y medir su apertura. Un esfínter esofágico superior que no se abre correctamente puede dificultar el paso del alimento al esófago. Mientras que un esfínter que no se cierra bien puede permitir el reflujo del contenido del esófago hacia la faringe.
Es sorprendente cómo el ultrasonido nos permite analizar con tanto detalle cada uno de los componentes de la deglución. Realmente el protocolo PUS ofrece una visión muy completa de este proceso tan complejo.
Sí, el PUS es una herramienta muy valiosa para los profesionales que trabajan con pacientes con trastornos de la deglución. Nos permite identificar con mayor precisión las causas de las dificultades para tragar y, en consecuencia, diseñar intervenciones más específicas y efectivas.
Ya hemos explorado en detalle cómo el protocolo PUS evalúa cada área clave de la deglución. Ahora me gustaría centrarme en el impacto de esta investigación. ¿Qué aspectos de este estudio lo hacen tan relevante para el campo de la evaluación de la deglución?
Este estudio es particularmente significativo porque aborda una de las principales limitaciones que enfrentaban las investigaciones previas sobre el uso del ultrasonido en la evaluación de la deglución: la falta de un protocolo estandarizado y validado. Esto dificultaba la comparación de resultados entre diferentes estudios y la aplicación consistente de la técnica en la práctica clínica. El PDUS viene a solucionar este problema.
O sea que el TBUS establece un marco de referencia común para los profesionales que utilizan el ultrasonido en la evaluación de la deglución.
Exactamente. Al estandarizar los procedimientos y los parámetros a evaluar el PDUS, facilita la comparación de resultados entre diferentes estudios y clínicos.
El artículo también destaca la importancia de establecer valores normativos para diferentes poblaciones. ¿Podrías explicarnos qué son estos valores y por qué son importantes?
Claro. Los valores normativos son medidas que nos indican cómo funciona la deglución en personas sanas, de diferentes edades, sexos y características. Disponer de estos valores permite a los clínicos comparar los resultados de sus pacientes con la norma y determinar si existe alguna desviación significativa.
Es decir, que estos valores nos sirven como punto de referencia para identificar posibles alteraciones en la deglución. ¿Qué nos dice la investigación sobre la eficacia del ultrasonido en la detección de la aspiración, una de las complicaciones más graves de los trastornos de la deglución?
El estudio indica que la evidencia que respalda ultrasonido como método para detectar la aspiración aún es limitada. Se necesitan más investigaciones para determinar su validez y confiabilidad en este aspecto.
Entonces, aunque el ultrasonido puede ser útil para detectar la aspiración, aún no podemos considerarlo un método definitivo.
Así es. Sin embargo, los resultados preliminares son prometedores y sugieren que el PDMS tiene un gran potencial en este ámbito.
Es importante ser conscientes de estas limitaciones, a la vez que reconocemos el potencial del ultrasonido en la evaluación de la deglución. ¿Cuáles son las ventajas del ultrasonido frente a los métodos tradicionales como la videofluoroscopia?
El ultrasonido ofrece varias ventajas. En primer lugar, es más accesible y portátil que la videofluoroscopia, lo que facilita su uso en diferentes entornos clínicos. En segundo lugar, no implica exposición a la radiación, lo que lo hace más seguro para el paciente.
Además de estas ventajas prácticas, ¿qué aporta el ultrasonido desde el punto de vista clínico?
Desde el punto de vista clínico, el ultrasonido permite la evaluación en tiempo real de la deglución. Podemos observar el movimiento de las estructuras involucradas en el proceso de forma dinámica, algo que no es posible con la videofluoroscopia, que solo proporciona imágenes estáticas.
En definitiva, el ultrasonido nos ofrece una visión más completa y detallada de la deglución. Este deep dive en el protocolo PEDUES nos ha permitido comprender mejor la complejidad de la deglución y el potencial del ultrasonido para abordar los trastornos de la deglución.
Sin duda, el PEDUES es un avance significativo en el campo de la evaluación de la deglución y abre nuevas posibilidades para investigación y la práctica clínica.
Esperemos que esta investigación continúe y que esta tecnología pueda mejorar la vida de las personas con dificultades para tragar. Para concluir, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Qué otras aplicaciones del ultrasonido en el cuidado de la salud podríamos ver en el futuro?
El ultrasonido es una tecnología con un gran potencial en la medicina. Estoy seguro de que en los próximos años veremos nuevas aplicaciones del ultrasonido en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades.
Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.